Arte Conexión.
Buenas tardes, les habla Nadia Pérez y la emisión de hoy de Arte Conexión está dedicada a un creador que representó al surrealismo y la abstracción en la pintura mexicana desde su juventud hasta su muerte. Estamos hablando de Alfredo Castañeda, cuya exposición Dimensiones Insospechadas se encuentra en la sala 1 de nuestro museo Fernando García Ponce, Macay.
Hola, les saluda también Alejandro Marín y los invito a acompañarnos en el programa de hoy, en el cual hablaremos de las diferentes facetas del pintor mexicano, su estilo, el andar de su obra por el mundo y sus proyectos alternos. De igual manera, en nuestro último bloque, les platicaremos sobre la colaboración que el museo ha comenzado con Google.
En la parte musical, escucharemos el disco homónimo de Susana Vaca, cantante afroperuana con una amplia trayectoria.
¿Esto es Arte Conexión?
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bueno, pues como les comentamos hace unos momentos, la emisión de hoy está dedicada a un grande del surrealismo mexicano, como lo fue Alfredo Castañeda.
Castañeda nace en la Ciudad de México el 18 de febrero de 1938. Comenzó sus estudios de pintura y dibujo a los 12 años de edad con el hermano de su madre, el pintor Ignacio Iturbide.
Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1956 a 1962, pero interrumpió sus estudios para viajar por España, Francia y Portugal, y fue hasta 1964 que obtuvo el título de arquitecto por la UNAM.
Durante una década combinó el trabajo arquitectónico con la pintura, pero a partir de 1971 se dedicó solo a pintar.
En 1983 hizo su primera muestra individual en Estados Unidos, en la Galería Mary Ann Martin Fine Art, que desde entonces lo representó en ese país. En 1990, el mexicano celebró sus 2 décadas en la plástica con la presentación de su monografía Que 20 años no es nada, en la GAM.
Ahora escucharemos a María Teresa Mezquita, periodista, profesora e investigadora, quien nos ofreció un análisis profesional sobre la obra de Alfredo Castañeda. En esta primera parte, se refiere precisamente al aspecto surrealista de la obra de este artista, aun cuando su trabajo lo produjo en una época posterior al apogeo de esta corriente.
Creo, antes que nada, que la obra de Alfredo Castañeda, como dicen algunos de sus biógrafos, tiene elementos del surrealismo, pero va mucho más allá. En principio, hay que identificar que el surrealismo es un movimiento que nace en las primeras décadas del siglo XX. Es una de las más populares, más conocidas vanguardias del siglo XX, ¿no? Y recordemos artistas que la llevaron muy en alto, como René Magritte, o como Giorgio de Quirico, o el mismo Salvador Dalí, que en algún momento se peleó, dice él, con los surrealistas, pero al cual esa fantasía lo acompañó durante toda su vida artística, ¿no? Entonces, el movimiento surrealista inicia muy vinculado con expresiones literarias también, y se caracteriza por ofrecernos en una de sus líneas es el surrealismo abstracto, que también tiene su propio lenguaje, y el otro es el surrealismo figurativo. En el surrealismo figurativo encontramos elementos que son reconocibles, pero que su reunión, el verlos juntos, digo, para explicarlo de una manera muy, muy sencilla y muy básica, ¿no? Encontrarlos juntos en el lienzo nos sorprende, nos parece inaudito, nos parece insólito, y por esa razón nos llama la atención. Es como convocar a un sueño o a una pesadilla sobre el lienzo, es reunir elementos que normalmente no son posibles. Por eso una pintura de Dalí, por ejemplo, puede aparecer un tigre volando del cielo, debajo una mujer desnuda, un elefante con patas de jirafa, y cosas que normalmente no están así. Las jirafas sí, los elefantes sí, las mujeres y los tigres, pero esa reunión de elementos es la que es imposible. Entonces, la obra de Alfredo Castañeda tiene elementos así. hay una imagen en la que él se autorretrata con su cuerpo desnudo, hecho prácticamente un nudo en una posición que ni el mejor contorsionista podría hacer, por ejemplo, ¿no? En otra tiene una especie de alas u orejas de mariposa, ¿no? De algún insecto. Y hay otros elementos que observamos en su trabajo que hacen que nos lleven a pensar esa vinculación con el movimiento surrealista, ¿no? Es real, pero es imposible. Parece real, pero no puede ser. De ahí van en esas ir y venir de la realidad y lo surreal y lo no real, en lo cual lo relacionamos con este movimiento. Realmente Alfredo Castañeda nace en 1938, si no me equivoco, muere en 2010, hace muy poco tiempo. Y cuando él nace, pues está quizá ya en cierta decadencia el momento más importante del surrealismo. Pero por otra parte también, en alguna entrevista él menciona, lo relacionan con una pintora como Frida Kahlo, por ejemplo, por el autorretrato y por el surrealismo también. Y hay otros artistas, me acuerdo de Leonora Carrington, de Remedios Varo, que también están de alguna manera vinculadas con este movimiento fantástico, ¿no? Entonces, el surrealismo ha tenido como seguidores, ¿no? Seguidores, y uno de ellos puede ser él. No es del momento del pleno auge del surrealismo, pero sí es uno de sus seguidores. Temporalmente, pues, es posterior a esa época, pero ha habido muchos seguidores del movimiento.
Por otro lado, Alfredo Castañeda fue un amante de la literatura, la cual de alguna forma también fue fuente de inspiración, sin que por eso estemos ante la obra de un ilustrador de historias. Castañeda se alimentaba de los libros que leía, produciendo imágenes que iban creciendo, desarrollándose hasta encontrar la propia voz, la narrativa original.
Escucharemos nuevamente a María Teresa Mezquita platicar sobre la relación entre artes visuales y literatura, en especial en la obra de Castañeda.
Es muy interesante en un artista como Alfredo Castañeda, que regresamos a lo que dijimos hace un rato, se le ha relacionado con el surrealismo. Es muy interesante también que tenga esta relación con la literatura. Una vez más reiteramos con su ejemplo, con su caso, la relación estrecha que hay entre las diferentes disciplinas artísticas de una u otra manera. Artistas que trabajan con elementos musicales, artistas que trabajan con elementos literarios y con elementos dancísticos, ¿no? Los escultores tienen buenos diálogos también con la danza. Y, en fin, siempre hay ese tipo de relaciones. Digo, recientemente, por poner un ejemplo, en Yucatán, se escuchó la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica, con la cual trabajó Gustav Klimt, un friso, el friso Beethoven, que está relacionado con la Novena Sinfonía. Entonces, siempre hay ese tipo de relaciones. En el caso de Alfredo Castañeda, llama la atención que, siendo un buen lector, él haya tenido siempre elementos literarios presentes sin necesariamente ilustrar esos temas literarios en su pintura. Esta tarea a la que se dan muchos artistas de hacer estas relaciones entre lo literario y lo pictórico, también tuvo otro momento interesante en el siglo XIX, cuando se habla del nacimiento o se habla más del simbolismo. El simbolismo como movimiento artístico no pertenece a un tiempo particular, a un momento particular, aunque en el siglo XIX, a finales del XIX, se nota más, pero sí se caracteriza por esa presencia del elemento literario como una de las motivaciones para pintar, sin ilustrarlo, sin hacer necesariamente ilustraciones, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de una obra famosísima de John Everett Millais que se llama Ofelia Muerta, que tiene una historia además muy interesante y muy bonita esta pintura, pero es la Ofelia de Hamlet, de la obra de Shakespeare, ¿no? La inspiración literaria está ahí presente, por solo decir unos casos, ¿no? Y también los pintores románticos del XIX, me estoy acordando de Eugène Delacroix, pinta la barca de Dante, ¿no? Con un planteamiento muy diferente de cómo se trataría la obra literaria de Dante, la Divina Comedia, en otros tiempos pasados, ¿no? Él hace de alguna manera este tipo de búsquedas y de indagaciones, trayendo el libro como, me imagino, como un alimento para la imaginación, como un referente necesario, ¿no? En todas esas vidas que se cuentan, en esas experiencias que tienen otros y que alimentan al creador visual. Yo creo que por ahí estaría lo interesante de esta relación de la literatura con la obra de Castañeda, tomando estos otros ejemplos como para tratar de interpretarlo y de ver cómo aborda desde sus lienzos la literatura.
¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical? Escucharemos la canción Luna Llena en la voz de Susana Baca.
Yo vi de una garza, amor, dándole combate un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza, amor, dándole combate un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me traes la cara. Pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante.
Paredes y techos de las ciudades que ha visitado, Stephen Powers nos presenta su libro A Love Letter to the City, el cual es una recopilación de todos los coloridos murales que ha pintado, que tienen algo en común, le declaran su amor a la ciudad. Abro los ojos, veo el amanecer. Es tan solo un ejemplo de estas frases plasmadas en diferentes muros de ciudades. Lo que al principio parece publicidad va convirtiéndose en algo más grande y misterioso. Una carta de amor hecha a mano, del tamaño de un espectacular. Combinando activismo comunitario con arte público, Powers y su equipo colaboran con los residentes de cada vecindario para crear jingles visuales. Sinceras afirmaciones y confesiones que reflejan las esperanzas y sueños colectivos de la comunidad. Este libro recopila por primera vez las piezas de este poderoso proyecto artístico, incluyendo murales en las paredes y techos de Estados Unidos, Irlanda, Brasil y Sudáfrica. El libro se encuentra a la venta, publicado bajo el sello Princeton Architectural Press desde febrero del presente año.
Disfruta de las artes plásticas en todas sus manifestaciones.
Conoce a los protagonistas de la Escuela Mexicana de Pintura.
Vive un acercamiento a la plástica cubana.
Además de lo actual del arte yucateco.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y para quienes no nos acompañan desde el inicio del programa, le estamos dedicando esta emisión al maestro Alfredo Castañeda. Para ello, tuvimos la oportunidad de platicar sobre este artista con la profesora María Teresa Mezquita.
El autorretrato siempre fue un recurso que el pintor Alfredo Castañeda utilizó para expresar sus mundos imaginarios y ejercer su propia conciencia de la dualidad en la que habitaba. Al respecto, Alberto Ruiz Sánchez escribió: "Los círculos concéntricos de arte y misticismo se vuelven uno en la obra de Castañeda, creador de uno de los cuerpos de obras más auténticos en el arte contemporáneo".
Mientras que para el arquitecto, ensayista y pintor estadounidense Caleb Bach, Castañeda también es un poeta y filósofo. La fugacidad de la existencia es un aspecto que subyace en casi todas sus pinturas, independientemente del tema central de la obra. La desintegración de la descomposición siempre ha sido una importante preocupación para Castañeda, quizás debido a su formación como arquitecto, profesión que obliga a enfrentarse a la inevitabilidad de la decadencia estructural, explicó el estadounidense.
Todas sus obras son autorretratos de personajes barbados, en los que uno de los elementos principales suelen ser los ojos como símbolo de la búsqueda de la verdad, del yo verdadero.
Escucharemos a María Teresa Mezquita ahondar sobre el uso del autorretrato en la obra de Castañeda.
El autorretrato es un recurso que está presente en la obra de los artistas también desde hace mucho tiempo. Nos sorprendería si indagáramos hace cuánto que existe el autorretrato, ¿no? Una de las razones que motivan a los artistas para hacer autorretratos a veces es la falta de modelos, ¿no? Artistas como, dicen, Vincent Van Gogh se autorretrataban porque no tenían modelos y pues observarse en el espejo les permitía trabajar su autorretrato. En estos casos siempre es interesante al ver el autorretrato ver cómo se ve el pintor a sí mismo, ¿no? En el autorretrato parece que el pintor nos está viendo porque lo estamos viendo de frente, pero realmente recordemos que no nos ve, sino que se ve él mismo, ¿no? Así es como él se ve, con esa mirada, con esa percepción. No es lo mismo el autorretrato de Van Gogh con sus tormentos que un autorretrato de Picasso, que tenía una seguridad en sí mismo muy 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 evidente, no muy notoria, o por ejemplo en la pintura antigua, alguien que también indagaba y que también retrató toda la evolución de su estado anímico como Rembrandt, ¿no? Rembrandt también es muy conocido por sus autorretratos. En México, un caso pues más que obvio es el caso de Frida Kahlo, quien casi toda su obra también es obra de autorretrato. Y por ello le preguntaron a Alfredo Castañeda si él estaba relacionado con ella en este uso del autorretrato. Y él dijo que de alguna manera sí, de alguna manera no. Sí, porque es autorretrato igual, ¿no? Pero en el caso de ella lo llamó más un autorretrato psicológico. Y en el caso de él y trató de definir diciendo que se está observando sus propios cambios, el cambio de su rostro, el cambio de su ser a lo largo de toda su trayectoria artística, a lo largo de toda su vida. Eso es lo que él dice. Pero también yo creo que podemos leer las otras cosas, ¿no? También, yo creo que podemos darle su espacio al artista en el cual él exprese lo que él quiere manifestar y nosotros tratar de interpretarlo. La colección que tenemos aquí nos ofrece un buen número de autorretratos, no todos son autorretratos, y pertenece a un periodo específico, a partir de los años 70. Entonces también tenemos a un Alfredo Castañeda de un momento específico, no de toda su trayectoria. Que eso igual nos permite encontrar bastante uniformidad en los rostros que vemos ahí, reflejados, ¿no? Es obra intensa, es obra interesante y yo creo que el espectador va a disfrutar, tratar de encontrar todos esos elementos en él.
Por otro lado, en la obra del artista mexicano observamos estos elementos del arte medieval, como la tabla dorada y demás elementos de los cuales nos comenta María Teresa Mezquita.
Esa presencia de la pintura medieval en su trabajo tiene relación con su experiencia de aprendizaje, ¿no? Probablemente esté relacionada con alimento visual que él recibió durante su formación. Y es interesante ver que también la pintura medieval tiene elementos, en algunos casos, elementos fantásticos, ¿no? Pintura medieval, tendríamos que pensar en la pintura medieval ya ulterior, ¿no? Del final de la Edad Media, específicamente en pintores de transición como los pintores flamencos, por ejemplo. Los pintores flamencos, particularmente el gran pintor del flamenco que está relacionado con este estilo de pintura, y es el Bosco, ¿no? El Bosco, por ejemplo, Hieronymus Bosch, tiene el elemento fantástico presente. Hay cosas como la magia, la religión, la superstición, la superchería, todo eso se mezcla cuestionando profundamente al espectador. Los cuadros del Bosco dejan a los espectadores horas de frente a ellos tratando de entenderlos, que es lo que quiere hacer también la pintura surrealista, ¿no? De alguna manera. Y aún no resueltos muchos enigmas, por supuesto, de la obra del Bosco, pero sí está el elemento fantástico. Eso podría ser una relación interesante con la pintura medieval para la obra de Castañeda. Y el uso de los dorados lo encontramos en trabajos incluso un poquito posteriores, como el caso de Frangelico, que se me ocurre ahorita, que es un pintor que utilizó muchísimo el pan de oro y ya es un pintor de inicios del Renacimiento, pero tiene todavía mucha presencia de elementos medievales, ¿no? Por ahí podría ser. Y su coloración en general es una tonalidad que más la ubicamos en el pasado que en la pintura más luminosa de otros movimientos, ¿no? Definitivamente.
Haremos una pausa musical y seguiremos platicando sobre la obra de Alfredo Castañeda. Ahora escucharemos el tema Enciéndete Candela. Sigue con nosotros en Arte Conexión.
Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla,
véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá.
La artista plástica Alice Aycock presenta su proyecto Park Avenue Paper Chase, instalado precisamente en una parte de Park Avenue y Midtown, en la ciudad de Nueva York. Conocida mundialmente como la Central Mundial de los Negocios, la artista describe esta zona de Nueva York como representante del dinero, poder y aspiración. Las esculturas nos presentan remolinos, tornados, olas que chocan en el parque y demás piezas de gran tamaño. La creadora siempre ha estado fascinada por las obras monstruosas, como los torbellinos y espirales de varios metros de altura que presenta en su actual trabajo. Esta muestra de Aycock fue presentada en la primera semana de marzo y las piezas podrán ser disfrutadas hasta julio del presente año. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.